Una de las palabras que está actualmente de moda, vamos a decir, entre comillas, tristemente, es la palabra corrupción. Está habiendo tantos casos y seguramente van a salir, a la luz todavía más, que bueno, es como digo, es la palabra que está ahora mismo en boca de todos. La Biblia tiene algo o bastante que decirnos acerca de este asunto y concretamente utilizando ese término, la palabra corrupción, y vamos a ver en la enseñanza que nos da la Biblia acerca de su origen, acerca de sus manifestaciones y sobre todo también sobre su solución. Antes de nada, dar una pequeña definición de la palabra corrupción, aunque todos sabemos en qué consiste y lo que es, pero es una definición gramatical. La palabra viene de otra palabra, la palabra española, corrupción, viene del latín, como tantas otras palabras en español. Y la palabra latina, la tengo aquí escrita, corrumpo, es decir, corrupción, viene de la palabra latina corrumpo, que está compuesta a su vez de otras dos, que es co y rumpo. Y rumpo en latín significa romper, es decir, lo que se rompe, lo que se estropea, lo que se echa a perder, lo que se degrada. Entonces, en ese sentido, ese significado gramatical de la palabra nos ayuda a entender también el término en nuestro idioma, en el idioma español, entonces, que efectivamente corromper es algo que se degrada, es algo que se rompe, literalmente, corromper, se rompe, es decir, se estropea, se echa a perder y, por lo tanto, termina destruyéndose. La palabra corrupción se puede aplicar en dos esferas de la vida. Una es la esfera física, y la otra, la esfera que no es física. En la esfera física o material, todos nos damos cuenta de que las cosas materiales se corrompen. Por ejemplo, los alimentos se corrompen, ¿verdad? A menos que pongamos los medios para que ese proceso de corrupción se detenga, ese proceso va a terminar destruyendo y estropeando totalmente esos alimentos. Por eso los metemos en el frigorífico o también por eso usamos la sal para preservar de la corrupción esos alimentos. Igualmente ocurre con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, una vez que se queda sin vida, hay un proceso de corrupción muy rápido, entonces que se apodera del mismo, hasta terminar acabando y terminar destruyéndolo totalmente. Pero aparte de la esfera material, también la palabra corrupción entonces se puede aplicar a la esfera que no es material. Y de esa manera entraríamos en el aspecto moral o en el aspecto ético de las cosas, de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Y de esa manera entonces nos damos cuenta de que la corrupción puede afectar al carácter de una persona, puede afectar a la personalidad de alguien hasta el punto de estropearla, de echarle a perder y finalmente destruirla totalmente. Y eso significa entonces que el honor de esa persona, la reputación de esa persona, pues queda por los suelos y queda totalmente en entredicho. La corrupción también no solamente afecta a un individuo, puede afectar a un individuo en su carácter, sino que puede afectar también a todo un conjunto social, a un cuerpo social, y de esa manera entonces penetra y se mueve por todas sus entrañas, por todas sus instituciones y acaba también por corromper entonces las costumbres, el estilo de vida, la mentalidad que hay en una sociedad. A mí me gustaría, en principio, que viéramos algunos casos de corrupción que se nos presentan en la Biblia, que creo que son muy ilustrativos al respecto. Y el primer caso en el que esta palabra concretamente aparece lo tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 6, en los versículos 11 y 12. Génesis, capítulo 6 y versículos 11 y 12. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí tenemos entonces la primera referencia concretamente en la Biblia, concretamente con este término explícito de corrupción. Y aquí vemos que no se trata de una corrupción aislada o individual de alguno o algunos, unos pocos nada más, sino que se trata de una corrupción generalizada. Es decir, es toda una generación la que se echa a perder. Es la generación de Noé, el cual va a ser el único, él y su familia van a ser los únicos que van a permanecer íntegros en medio de todo este proceso de degeneración, entonces, que va a haber en su generación, ¿no? Aquí sabemos cómo acabó todo esto, porque estos son los prolegómenos del juicio que Dios trajo sobre aquella generación que fue el diluvio. Un juicio de exterminio, entonces, ante la cantidad de maldad que se había expandido. Es interesante darnos cuenta de un detalle de cómo comenzó todo esto. Y lo tenemos ahí en este capítulo 6, en el versículo 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí tenemos dos factores. Por un lado está el factor de la codicia sexual, porque aquí el criterio, la norma que se está siguiendo, no es si la persona tiene valor interno, tiene valores personales que puedas decir es alguien entonces que merece la pena comprometerse con ella y pasar la vida con ella, sino que aquí el único criterio que se está siguiendo es este del atractivo sexual y ningún otro más. Y luego también vemos que aquí se está transgrediendo un principio que es el consistente que los hijos de Dios van a hacer pacto matrimonial, es decir, los creyentes van a hacer pacto matrimonial con aquellos que no son creyentes. Y de esta manera va a haber una mezcla aquí entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, sabemos que cuando hay mezcla entre lo bueno y lo malo, no es lo bueno lo que cambia lo malo, sino lo malo lo que cambia lo bueno, por el poder que tiene de penetrar y de extenderse y demás. Entonces, estos son los orígenes de todo esto. Y finalmente, esto va a ser un proceso, es un proceso lento, es un proceso retardado, que lleva años, que lleva su tiempo, pero que ineludiblemente va haciendo su efecto. Y así llegamos al versículo 5, donde dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí hay una abundancia de maldad, dice, era mucha, la maldad era mucha en la tierra, hay una abundancia, por lo tanto. Es obvio que en este mundo la maldad va a estar siempre, está siempre, hasta que el Señor vuelva y ponga las cosas otra vez en su sitio. Pero mientras tanto, la maldad es una realidad que está ahí. Pero aquí, por así decirlo, se están pasando ya unas líneas rojas, como se dice ahora, en las cuales las cosas están llegando ya a unos extremos tan grandes que hay esta abundancia, entonces, de maldad. Es una maldad, además, que es profunda, no es superficial, porque dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Así que es algo que surge, que nace del fondo del corazón humano, que es la fuente de donde brota toda esa maldad. Y luego, además, se trata de una maldad que es persistente. No es algo aislado que de pronto surge y luego hay un reflujo de ella y disminuye y está un tiempo parada y luego vuelve otra vez a resurgir. Pero aquí hay una, como dice, una continuidad en el mal, de continuo solamente el mal, exclusivamente el mal. Entonces, estos son los prolegómenos de todo este proceso de corrupción que se va a dar en esta generación. Y como dije antes, todos sabemos cómo acabó todo esto. Esto acabó de la peor manera posible porque fue un desastre de destrucción, precisamente. Hemos dicho que la corrupción es destrucción y aquí efectivamente esa destrucción moral va a acabar también en la destrucción de los seres humanos a través del diluvio. Otro caso en el que aparece la palabra corrupción lo tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 32 y versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y esta es la escena a la que se refiere Dios, en la que el pueblo ha fabricado un becerro de oro y lo está adorando, está rindiendo culto como si fuera Dios. Es decir, a una criatura, a algo que ellos mismos han fabricado, que ellos mismos han hecho, le están atribuyendo las cualidades que solamente son exclusivas de Dios y le están dando algo que solamente a Dios se le debe dar, que es la adoración, que es ese reconocimiento. Y a esto, entonces, a este hecho de la idolatría, Dios le llama entonces corrupción. El pueblo se ha corrompido. Aquí vemos una diferencia con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior decíamos que fue un proceso largo, no fue algo que en 24 horas se produjo, sino que llevó años, seguramente bastantes años, hasta llegar a un punto ya que era insoportable. Pero aquí no hace falta mucho tiempo para que esta corrupción se produzca. De hecho, Moisés hace unos días que ha ascendido a la cumbre del monte Sinaí y el pueblo en unos días se ha cansado de esperarlo y de no saber qué ha pasado con él, y entonces va a ser cuando fabrique esta figura del becerro de oro para adorarlo. Así que aquí vemos, en cambio, una corrupción que en muy poco tiempo se fragua y se produce. No hace falta esperar largo tiempo, sino que entonces en el corto espacio de unos pocos días eso se ha realizado. Es un hecho súbito. La asociación que hay entre corrupción e idolatría lo podemos ver de nuevo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 16, que Dios está avisando, está diciendo, cuidado. 4:16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. De nuevo vemos aquí, otra vez, la asociación que hay entre corrupción e idolatría. Y de nuevo en el versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, etcétera. De nuevo, otra vez, la corrupción y la idolatría están intrínsecamente asociadas, de tal manera que una persona que está adorando a algo que no es Dios es una persona que se ha corrompido. Ese es precisamente el argumento que luego el apóstol Pablo va a tomar en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, para hablar de la corrupción que invade al mundo gentil, es decir, al mundo no judío, a causa precisamente de la idolatría en la que ha caído. Han negado al Dios verdadero, han negado al Dios único y se han fabricado dioses a su imaginación y a su imagen y semejanza, y eso ha llevado a un proceso de degradación en la vida, en las costumbres, en la mentalidad, en la manera de vivir, entonces, que el apóstol Pablo describe muy bien ahí en ese capítulo 1. Otro ejemplo, otro caso de corrupción que podemos ver en la Biblia, lo tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículo 32. Dice ahí, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Así que aquí se está diciendo, está enseñándonos la Escritura, que el pecado del adulterio, es decir, el desorden sexual, automáticamente corrompe a la persona que practica ese asunto. Corrompe su alma el que tal hace. Y por último, para ver el último ejemplo de todo esto, vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Las dádivas es el soborno, es el cohecho, es decir, es comprar la voluntad de alguien para que haga algo que es torcido, que es injusto y que está mal. Y aquí se está hablando entonces de la tremenda tentación y el tremendo poder que tiene este asunto del soborno y del cohecho, porque acaba corrompiendo el corazón, incluso del sabio, es decir, la persona entendida, la persona que conoce, que sabe, que es íntegra, puede ser corrompible si se deja llevar, si se deja comprar o arrastrar, entonces, por esta tentación que es el soborno o las dádivas, como está diciendo aquí. Aquí vemos, entonces, hemos visto una serie de casos diferentes, con diferentes manifestaciones que lo producen, pero en todos ellos hay un factor común, un denominador común, que es la corrupción. Pero la Biblia va a ir más lejos que todo esto, porque aquí podemos decir, bien, aquí hemos señalado una serie de ejemplos, de casos, pero ¿significa eso entonces que solamente esos casos son los corrompibles o los corruptos? La Biblia va a enseñar de que la corrupción es un patrimonio de todos los seres humanos. Es decir, es una herencia universal que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. El Salmo 14 y versículo 2 perdón, versículo 1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. Así que aquí hay un movimiento que es en masa, a una se han corrompido. Es un movimiento generalizado y que es de todos y que es de un golpe, que es súbito. Así que aquí tenemos esta enseñanza acerca de la corrupción, no de fulano o mengano, o de tal o cual, o algo así, sino algo que es patrimonio de todos los seres humanos, tuyo y mío. La corrupción forma parte de nuestra naturaleza. No que originalmente Dios nos creara así. Dios nos creó en integridad y Dios nos creó en inocencia, pero a causa de la desviación del pecado, esa corrupción ha penetrado en cada uno de nosotros. Este es el estado, estas es las circunstancias en las que los seres humanos nos hallamos, la condición en la que estamos. En contraste con nuestro estado, la Biblia nos enseña que Dios es incorruptible. Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 1. Y versículo 23. Y dice allí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios es incorruptible. Quiere decir no solamente que no se corrompe, sino que no se puede corromper. Es decir, en él su perfección es absoluta, su integridad es plena y es total, de manera que no hay hueco, ni cabida, ni posibilidad para que la corrupción entre en él y lo degrade y lo cambie, como sí pasa con nosotros. Así que aquí tenemos esta gran declaración, la gloria del Dios incorruptible. Esa gloria no se corrompe, siempre permanece perfecta, en plenitud, y esa incorrupción suya siempre es gloriosa, en toda su extensión, en todo su fulgor y brillo. De tal manera que él no cambia, ni puede cambiar en nada de esto. Ahí tenemos a Dios, entonces, con esa naturaleza incorruptible. Ahora, esto plantea un gravísimo problema para nosotros, porque ¿cómo va a tener lo incorruptible comunión o relación con lo corrompible o lo corrupto? Es imposible. Aquello que es perfecto, que es incorruptible, no puede tener contacto ni relación con lo que es corrupto, porque son cosas que se rechazan, son cosas incompatibles, son dos naturalezas totalmente contrarias. En estos días estamos viendo que cada uno de los partidos políticos que están viéndose afectados por el problema de la corrupción con fulano, con mengano, con esto, están tomando medidas drásticas para expulsar, para echar fuera a todos los que tengan que ver con eso. Precisamente por la incompatibilidad que se supone que tiene que haber entre lo incorruptible y lo corrupto. Bueno, si eso es así a nivel humano, que después de todo, como estamos viendo, todos en un grado u otro estamos afectados por el problema, imagínate entonces cómo es desde el punto de vista de Dios. Si los hombres rechazamos a los corruptos, ¿qué hará Dios con nosotros entonces? Ya que lo corrompible, ya que lo que es corrupto es rechazable, huele mal, es nauseabundo. Esto en sentido físico, pero en sentido moral lo mismo ocurre también. Por lo tanto, aquí hay un rechazo que se debe de producir de Dios entonces hacia nosotros por el problema de la corrupción que tenemos. ¿Hay solución para esto? Y si la hay, ¿quién la efectúa? La buena noticia, y esto es el Evangelio precisamente, palabra que significa buena noticia, es que hay solución. Pero esta solución no la pueden proporcionar aquellos que tienen el problema. Es decir, no puede venir de nosotros la solución, porque somos los que estamos corrompidos. La solución necesariamente tiene que venir de aquel que está libre de corrupción. Y el único que está libre de ella es Dios. Y esto es precisamente lo que el Evangelio nos enseña. Que Dios, aborreciendo la corrupción, sin embargo, quiere salvar a aquellos que están dominados por la misma, que somos nosotros. Así que condena la corrupción, pero al mismo tiempo ha ideado un plan de salvación para poder sacarnos y librarnos de ella y también de sus mortales efectos que tienen sobre nosotros. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra viciado es precisamente la palabra corrompido, lo que pasa es que la han traducido aquí como viciado. Pero perfectamente este texto se puede decir, despojaos del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Unos deseos que en otros pasajes se traducen por la palabra concupiscencia, es decir, es un deseo desordenado, es un deseo que está fuera de control, es la codicia, es aquellos deseos, porque hay deseos que son buenos y que son lícitos y que bien encauzados y bien encaminados tienden a buenos fines, pero hay deseos que son perversos, y estos son los deseos engañosos de los que aquí se está hablando, de los cuales entonces corrompen a nuestra naturaleza, que aquí se le llama el viejo hombre, la vieja naturaleza. La vieja naturaleza está dominada, gobernada por toda esa corrupción. De tal manera que es inservible, es desechable, no es mejorable, no es reformable, y por eso está el fracaso de todos los sistemas éticos y religiosos y filosóficos que el ser humano ha inventado a lo largo de la historia para tratar de atajar este problema. No se puede atajar, no se puede solucionar. En la raíz, en lo profundo del asunto. Quizá puedes paliar un poco los síntomas del asunto para que no vayan a más y para que no sean excesivos y para que no sean escandalosos, pero poco más. Pero solucionar el problema desde la raíz, eso está más allá de la capacidad de cualquier ser humano. Y la palabra aquí, viejo hombre o vieja naturaleza humana, entonces nos lo hace ver. Corrompida por esos deseos engañosos. Pero aquí se habla de otra nueva naturaleza. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la misma manera que hay una vieja naturaleza corrompida, aquí la Biblia está diciendo que hay una nueva naturaleza, un nuevo hombre, que no es el producto de nuestro esfuerzo, ni nuestra voluntad, ni nuestros buenos deseos para mejorar, ni tampoco de las instituciones humanas. Es una creación. Y la palabra creación nos remite a un acto de Dios exclusivamente. Él es el único que puede realizar esto. Un nuevo principio, un nuevo origen, un nuevo comienzo, partiendo de bases sanas, limpias, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate estas palabras. Son palabras que nos hablan de algo incorruptible. La justicia es algo incorruptible. Es algo que siempre permanecerá como algo valioso. La santidad es algo también que siempre permanecerá como algo valedero. O la verdad, todo lo contrario de sus contrarios, de sus antónimos, la injusticia, la impureza, la mentira. Todo eso en sí mismas son cosas corruptibles, corruptas. Y aquí entonces Dios ha creado una nueva naturaleza. Aquellos que vienen a Cristo. Cristo llevó en la cruz nuestra corrupción y las consecuencias de la misma. Cristo cargó en la cruz con eso. Y pagó por eso. Y en Cristo Dios condenó toda esa corrupción nauseabunda que había en nosotros, para que pueda sernos cancelada, para que pueda sernos perdonada y limpiada. Pero además de eso, aquí se habla de esta nueva creación que Dios pone en nosotros, un nuevo principio de vida nueva, de acuerdo a sus patrones, a sus modelos de justicia, santidad y verdad. Como digo, esto es algo que nadie puede proporcionarlo. Los mejores esfuerzos y las mejores instituciones humanas no pueden realizar nada de esto. Pero Dios sí puede, y de hecho es lo que hace. Otro pasaje también que nos enseña acerca de esta solución lo tenemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, aquí se está diciendo que llegamos a ser participantes, o sea, llegamos a tener comunión con la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que es incorruptible, nosotros podemos llegar a tener comunión con ella. Y ya hemos visto cómo es en Efesios, en el pasaje anterior, mediante esa nueva creación del nuevo hombre. Pero aquí hay algo que se está añadiendo también, porque hay fuerzas que están trabajando para arrebatarnos y para meternos de lleno otra vez en todo ese pozo de la corrupción. Y aquí se está dando un mandato, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que este mundo en el que estamos viviendo, no la política, no los negocios, no el mundo de esta esfera o aquella, el mundo en general está sumido en esta corrupción, forma parte de su estructura, es la atmósfera, es el ambiente en el que se vive. De ahí entonces que aquí el apóstol Pedro esté diciéndonos que hay que huir de esa corrupción que existe ahí fuera. Aquí tenemos dos grandes verdades. Es que hay una corrupción interna de la persona, el viejo hombre, y hay una corrupción que es externa, que es la que está en el mundo. Y aquí tenemos también, se nos está enseñando entonces cuál es la solución para que podamos ser libres de la misma. Corrupción es una palabra que está ahora mismo en boca de todos. Es la Biblia nos muestra y nos presenta la solución para la misma. Y en esta mañana lo que tenemos que hacer es venir ante el Señor para pedirle que Él nos limpie. Hay tantas huellas, tantos vestigios de eso en nosotros todavía. Está el viejo Adán, está la vieja naturaleza produciendo vez tras vez frutos de ese estilo. Y luego, como dice Pedro, está también todo el ambiente que nos rodea, que es corrupto. Este mundo es así. Así que vamos a venir en esta mañana delante del Señor para que Él limpie nuestras vidas. Padre Santo, venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra propensión y nuestra tendencia, Señor, incluso nuestra, en determinadas ocasiones, nuestro gusto, el poder encontrar en eso agrado y demás. Pero, Señor, venimos ante ti en esta mañana para pedirte que tú extiendas sobre nosotros esa sangre preciosa de Cristo, que limpia todas las manchas y que purifica nuestros corazones, Señor, de todo eso. Ayúdanos también para ser sabios, para ser sobrios y no dejarnos arrastrar y llevar también por tantas insinuaciones y tentaciones que vienen de fuera, que nos llevan a esa corrupción. Que podamos mantenernos en integridad, en santidad y en justicia delante de ti. Yo te pido también aquí, si hay alguien que todavía no te conoce, que todavía no ha recibido esa nueva creación en su vida, para que pueda venir a buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.